Entonces vamos a continuar con Hebreos 11, del 1 al 12, y ha sido un tremendo reto. La vez pasada, según yo, iba a predicar hasta el versículo 12, no llegué, creo que ni al, llegué al 4, me parece. Y se supone que hoy debo terminar hasta el 12 y creo que voy a llegar hasta el 8, Raúl. A ver hasta dónde me llega. Bueno, vamos a leer el pasaje. Le he titulado entonces, Sin fe es imposible agradar a Dios. Y vamos con el pasaje. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Ayúdenme a orar, por favor. Señor, gracias, tu palabra no solamente es hermosa y llena de verdad, sino tan necesaria para nuestras vidas. Padre Santo, haz tu obra en nosotros con ella. Señor, tú sabes cómo de manera personal tengo tanta necesidad de que hagas una realidad esto que vamos a estudiar hoy en tu palabra, en mi vida y en la vida de mis hermanos. Ayúdanos, Señor. Hazlo tú, Padre Santo, por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues insisto, un verdadero reto, no solo poder avanzar. Verdaderamente yo pensé que podía mencionar puntos muy breves y tratar de abarcar hasta el versículo 12, pero está tan lleno de riqueza para nosotros este pasaje que tuve que ir mucho más despacio, ¿verdad? Entonces, brevemente veíamos la vez pasada, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y poníamos énfasis en la certeza, la seguridad. La NTV lo traduce así: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Y decíamos que la característica fundamental de la vida cristiana es que es una vida de fe. Dice Pablo en 2 Corintios 5, 7, por fe andamos, no por vista. Entonces la fe de la Escritura no es una fe ciega, es el producto de esa obra sobrenatural de Dios en nuestras vidas, a través de la cual nos capacita para creer. Y entonces hace reales para nuestra vida las cosas que son reales, pero que sin ella no veíamos y no experimentaríamos. Entonces, decíamos, precisamente por cuanto es una vida de fe y el mundo no vive por fe, vive por lo que toca, por lo que puede ver, y valorando muchas otras cosas, sin valorar a Dios y sin valorar las cosas que vienen de Dios. Es una vida llena de retos, una vida hermosa, no fácil, pero que está sostenida por Dios, ¿de acuerdo? Entonces la fe es la confianza y la seguridad de que lo que tenemos ahora no es todo, sino que hay mucho más, una realidad muchísimo más amplia, extensa y maravillosa, cosas que aún no hemos recibido todavía, pero que por fe sabemos que están ahí, seguras para nosotros. Ahora, la insistencia en que la vida cristiana comienza por fe y debe continuar por fe, ¿verdad? Esa enorme tentación que tenemos de haber puesto nuestra confianza inicialmente en un Salvador y luego, decía yo, la tentación de vivir por vista. Dice Pablo en Colosenses 2, 5 al 7, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Si lo recibiste por fe, continúa por fe. Anda en esa vida por fe. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces, esa vida que comenzó por fe, si en verdad eres creyente, tienes que continuar por fe. ¿Cuántas tentaciones y retos vas a tener para quitar tus ojos de Jesús y dejar de vivir por fe? Decíamos también que la victoria sobre el pecado es nuestra fe, 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dice entonces el autor de Hebreos en el 11:2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, y decíamos simplemente, recibieron aprobación, fueron aprobados, el testimonio lo dio Dios de que ellos estaban viviendo por fe, como Dios lo manda, como es agradable a Dios. En el 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y yo les decía, por la fe vemos a un creador detrás de la creación. Y como hay cosas creadas, es razonable creer que hay un creador. Y como la creación presenta características innegables de belleza, armonía, funcionalidad, equilibrio, etcétera, es perfectamente razonable creer en ese diseñador inteligente al que llamamos el único Dios verdadero, el Dios de la Escritura. De cualquier manera, sobre toda la evidencia natural que hay en la creación, está el testimonio de la palabra de Dios, porque Dios estuvo ahí. Y Dios nos enseña que lo creó todo por su palabra y nosotros lo creemos por fe, siendo consistente el testimonio de la palabra de Dios con lo que vemos en la creación. Dice ahora en el 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella, ¿verdad? Decíamos, Abel fue el primer mártir, el primer ser humano muerto físicamente y el primero que abrió sus ojos en la presencia de Dios. Y dice que aún muerto, su fe aún habla, ¿verdad? Sus ofrendas presentadas por fe aún hablan de lo que Dios había mandado, de cómo Dios sí da fe, de cómo sí podemos vivir por esa fe y de cómo esa ofrenda representaba un sacrificio por nuestros pecados para nuestra salvación. Y decía pues el pasaje en Génesis, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Decíamos, ¿por qué? ¿Por qué Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda y no a Caín y su ofrenda? Porque en Caín no había fe. Caín ofreció lo que él quiso, lo que se le antojó, lo que probablemente pensó que podía impresionar a Dios porque era el fruto de su trabajo, pero no lo que Dios había pedido, una ofrenda de un animal muerto cuya sangre era derramada como símbolo de un ser inocente que pagaba por el pecador. Entonces, Caín no lo hizo como Dios lo mandó, Abel sí lo hizo. Llegamos ahora al versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. De Enoc sabemos muy poquitas cosas, ¿sí? Sabemos lo que el autor de Hebreos nos dice aquí en este pasaje y sabemos lo que Dios inspiró en Génesis capítulo 5. Vean, poquitos versículos, pero qué sustanciosos. Vean lo que dice en Génesis 5, 22 al 24. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces, en estos dos breves pasajes se nos habla muchísimo del carácter de Enoc y su manera de vivir. ¿Lo ven? Quisiéramos saber más, pero todo lo que esto nos dice, Enoc caminó con Dios en fe y obediencia y agradó a Dios. Sabemos por la Escritura solamente de dos personas, creyentes los dos, que no murieron. Enoc es uno y el otro, Elías. En Segunda de Reyes 2, 11 al 12 dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, van Elías y Eliseo, ¿verdad? A Eliseo se le ha anunciado tiempo antes que su maestro le iba a ser quitado, ¿verdad? Y van caminando y dice: he aquí, ¿se acuerdan que Eliseo no quería separarse de Elías porque sabía que su maestro iba a ser quitado de él y no quería separarse para nada? Entonces, caminando ellos, dice que un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Esos son los dos creyentes que Dios, en su gracia, maravillosamente decidió no esperar a que murieran para que estuvieran con él, sino que los tomó con él. Qué impresión, ¿verdad? Qué precioso. A veces decimos: Elías fue arrebatado, ¿verdad? Un poco tomando este pasaje de 1 Tesalonicenses 4, ¿verdad? Que habla del arrebatamiento. Fue arrebatado. Enoc fue arrebatado, decimos. Y bueno, ¿qué es caminar con Dios? ¿Qué es caminar con Dios? La Biblia habla de la vida o del vivir como el caminar, ¿sí? En muchos pasajes. Y caminar con Dios es otra manera de decir, vivió por fe, ¿sí? Vivió por fe. Solamente así se puede caminar con Dios. Caminar con Dios implica varias cosas. Implica amistad con Dios. Implica compañerismo. Implica acompañarse el uno al otro. Acompañar a Dios y ser acompañado por Dios. Implica conocer de manera personal a Dios. Y no olviden que estamos hablando de todo esto por fe, no por vista, pero es real. Es real. Se puede conocer a Dios de manera real. Eso es maravilloso. Él se reveló a sí mismo en su palabra para que le conociéramos. Dice Jesús, nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 11, 27: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Conocer a Dios, conocer a Jesús. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, dice Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Segunda de Pedro 1:2, gracia y paz o sean multiplicadas. ¿En qué? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esto es maravilloso, que podamos conocer a Dios, aunque no lo vemos, por la fe, en su palabra. ¿Sí? Es por fe, sin duda, pero es fe en su palabra, porque ahí Él se ha revelado a nosotros y vemos ahí su carácter. Y conocemos de su eternidad, de su poder, de su gracia, de su amor y misericordia, de la manera como Él se acerca a nosotros y nos busca, y todo lo que ha hecho y todo lo que necesitamos saber para conocer a Dios y caminar con Él está en su palabra. Entonces, caminar con Dios, como Enoch caminó, implica conocer de manera personal y también implica una relación de gozo, hermanos, donde tú disfrutas a Dios, a Jesucristo, y Él te disfruta a ti. Eso es muy importante, ¿sí? Implica también que tienes que estar de acuerdo con Él. Miren, una de las cosas maravillosas de la Escritura, una de aquellas, es que cuando nos habla de la fe, no solo nos define la fe, sino que nos ejemplifica la fe y nos la explica por todos lados, ¿verdad? Entonces, dice Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Porque aquel que dice fe, que tiene fe, perdón, pero no anda con Dios, pues te dará fe, pero no en Dios. No esa fe verdadera, no esa fe viva, eficaz, real, que te relaciona con Dios. La persona, el creyente que anda con Dios, anda por fe, está de acuerdo con Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí nuestro reto, claro que es ponernos de acuerdo con Él, pero por eso nos dio la fe y nos dio de su Espíritu, para que su Espíritu Santo vaya conquistando nuestro corazón y va enfrentándote a todo lo que en tu vida no está de acuerdo con Dios y lo vaya soltando en sus manos. Te arrepientas y lo dejes, ¿verdad? Cambio de mente, cambio de valores. Señor, yo vivía por esto, yo acostumbraba a esto, a mí me encantaba esto, pero esto no es lo que tú quieres, esto no va de acuerdo con tu santidad, con tu voluntad. Cambia mi mente. Ayúdame a gozarme en tus caminos, en lo que tú apruebas, en lo que tú valoras, porque si no, no puedo andar contigo. Por más que lo digas, ¿sí? O sea, esto echa por tierra, cuando hablamos de tener fe solo de labios, ¿no? Y vaya que eso es muy fácil de hacerlo. Pero tenemos que andar de acuerdo con Él, caminando con Él. Richard D. Phillips dice, de esto se trata que sea la vida cristiana, un caminar por fe, un permanecer en compañerismo con nuestro amoroso Dios. Su presencia transforma aún las peores circunstancias en lechos de rosas, simplemente porque Él está con nosotros. Se entiende, hermanos, o sea, cuando hay adversidad y hay dolor y hay sufrimiento, lo hay, es real, pero Dios lo transforma también, porque Él está con nosotros. Cuando andas por fe en Él y lo crees, entonces el dolor no es el mismo dolor. Y empieza a haber paz en medio del dolor. Y empieza a haber gozo en medio del dolor. Y empiezas a entender propósito en medio del dolor. Y sabes que Dios está contigo. Que Dios no te ha dejado, no te ha abandonado. Te lleva de la mano. Y eso lo cambia todo. De eso está hablando este autor. Dice, ¿qué gloria es esta? Que cuando Dios nos llama a la fe en Él, nos invita a caminar a su lado. Yo quisiera que tú relacionaras siempre esto. Vivir por fe es caminar con Dios. Caminar con Dios es vivir por fe. caminar a su lado. Dice Jesús, Juan 15, 4 y 5, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer, nada pueden hacer. Entonces, caminar con él es permanecer en él. Permanecer consciente de Él, permanecer consciente de su amor, permanecer en fe sabiendo que vivimos para Él, que Él nos va guiando, que Él tiene control de las circunstancias, que Él tiene propósito en todo, que aquellos a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Todo eso tiene que ver con permanecer en fe. El autor de Hebreos escribió, versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Haber agradado a Dios. Muy importante, muy importante. La fe es el tema de estos versículos, pero con un enfoque en agradar a Dios. Y por eso entonces este versículo está estrechamente ligado con el que sigue, el 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, aquí hay un énfasis en agradar a Dios. Agradar a Dios. Yo te pregunto, ¿quieres agradar a tu Creador? ¿Quieres agradar a aquel que te dio la vida y la sostiene? ¿Quieres agradar a aquel que es todo para nosotros? Pues sin fe es imposible. Sin fe es imposible. Es necesario, vean, es necesario creer. Creer que Él es. Dice ahí, crea que le hay. Sí, que existe. Pero es más allá que existe. O sea, es necesario saber, creer que existe, pero que Él es. Es muy probable que el autor de Hebreos está pensando en aquel acontecimiento donde Dios llama a Moisés desde la zarza y Moisés, ¿verdad?, empezando a poner pretextos para no ir a Egipto. Le dice, y si me preguntan cómo te llamas, ¿quién les digo que eres, no? Y les dice, diles que yo soy. ¿Lo ven? Yo soy el que es. Entonces necesitamos creer en que Él es. Que Él existe, que Él es el Dios verdadero, el único Dios verdadero, el Dios de Abraham, ¿se acuerdan? El Dios de Jacob, el Dios de Isaac. El Dios de la Escritura, el Dios que se hizo hombre. Es necesario creer que Él es. Y no solamente que Él es en ese sentido, sino también que Él actúa, por supuesto, ¿verdad? Es el Dios que es, que existe, que es eterno, que actúa, que interviene. Y dice que es galardonador de los que le buscan, que está al pendiente de tu vida, que sabe todo lo que haces y lo que piensas y lo que sientes y lo que yo hago y siento, pienso y hago y hablo y todo, ¿verdad? Está consciente de tu vida porque es galardonador. Él va a dar a cada quien conforme, dice la Escritura, merece o conforme a sus obras. Entonces, tenemos que creer que Él es y tenemos que tener fe. Y concretamente nosotros sabemos por muchos, muchos otros pasajes de la Escritura que esta fe en Dios es una fe específicamente en la muerte y resurrección de Jesucristo, Dios hecho hombre, por nuestros pecados, porque esta es la base indispensable para agradar a Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sin Él, ¿verdad? Solamente con la fe verdadera en ese Dios que se hizo hombre y que vino a buscarnos y a dar su vida por nosotros. Y claro, el hecho de que Dios sea galardonador, que da recompensa, ¿verdad?, de los que le buscan, tiene una serie de implicaciones y no puedo extenderme demasiado, pero la Biblia está insistiendo y todo este pasaje está insistiendo que lo primero es la fe y la fe produce obras, la fe produce obediencia, ¿ok? Y Dios va a recompensar una fe que produce obediencia, la fe real que produce obras, ¿de acuerdo? Entonces, dice, por eso dice el autor de Hebreos en el 10:38, más el justo vivirá por fe. Ahora, como contraste, vemos quienes no pueden agradar a Dios. Vean lo que dice Pablo en Romanos 6, perdón, es Romanos 8, me equivoqué ahí en ese. Romanos 8, 6 al 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces necesitamos fe, que en otras palabras es vivir en el Espíritu, vivir por las cosas del Espíritu, guiados por el Espíritu, ¿verdad? Son equivalentes. Y dice también el versículo 9 de Romanos 8, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces vean, esto es muy importante. A veces decimos, ¿cómo puedo andar en el Espíritu? Viviendo por fe, es equivalente, ¿verdad? Caminando con Dios es equivalente. Todo eso es una misma cosa. Es como esos diferentes ángulos de ese, ¿verdad?, de ese diamante. Es una misma cosa, pero se ve de esas diferentes maneras. Y para nuestra mente ayuda. Ah, entonces vivir por fe es lo mismo que vivir en el Espíritu, ¿sí? Y es lo mismo que caminar con Dios, estar de acuerdo con Él, ir de la mano con Él. Entonces, por fe creemos que Él es el único Dios verdadero, creador y dueño de todo. Para poder agradar a Dios es necesario creer que Él es y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, que Él juzgará y dará lo que corresponde a cada uno. Nuestro Dios es juez de toda la tierra. Y la única manera de estar en buenos términos con Él es por fe. Y como Abel, creyendo que Él proveyó un medio de salvación por gracia, entregó a sacrificio a su propio hijo para derramar su sangre por nosotros, el ser inocente, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, dice la Escritura. Mary Cassian lo dice de esta manera: la confianza cristiana implica estar convencido de que Dios es quien dice ser y que Él hará lo que prometió. Es tener una fe firme en el Señor. Él es el objeto de nuestra seguridad. Él es nuestra confianza. Por lo tanto, el fundamento de una confianza fuerte es una visión precisa de Dios. Dios quiere nuestra confianza. Es merecedor de nuestra confianza. Es digno de nuestra confianza. Mediten un momento en ello. Cuando tenemos verdadera fe, buscamos a Dios. Dice que es galardonador de los que le buscan. Es lo que dice el pasaje, ¿verdad? Es galardonador de los que le buscan. Nos acercamos a Él y Él galardona a los que le buscan. Cuando tú te acercas a Dios como creyente, quieres varias cosas, ¿no? Sí. Claro que queremos su bendición, claro que queremos su ayuda, queremos su guía, pero queremos estar cerca de Él también. ¿Lo ven? Es la verdadera fe, es querer estar cerca de Él, no solo lo que Él da. Eso también es muy importante. Muchas veces distingue al verdadero creyente del que no lo es. Porque cuando no éramos verdaderos creyentes, yo le pedía cosas a Dios. ¿Tú también? Yo le pedía cosas a Dios. Lo que me interesaba de Dios es que me diera. Pero ahora me interesa estar cerca. También me interesa que me dé, claro que sí. Dios, Jesús enseñó que pidiéramos y que recibiremos. Pero nos interesa estar cerca de Él, lo que está diciendo el pasaje. El Catecismo Menor de Westminster dice en su primera respuesta: el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, caminando con Él, disfrutando de Él, gozando de Él y entonces glorificándole a Él. Porque tú le das gloria a lo que disfrutas, valoras lo que disfrutas, quieres estar cerca de aquello que disfrutas. La única manera de glorificar a Dios es disfrutando a Dios en tu caminar por fe con Él. ¿Sí? Hermanos, ¿se dan cuenta por ello de lo dañino que es el pecado? Porque cuando tú y yo pecamos, en ese momento no queremos estar cerca de Dios. Y unos experimentamos en nuestro corazón algo que Dios puso ahí en tu alma, en el alma de todo ser humano, que es un agobio, un vacío, una acusación de tu conciencia cuando pecas contra Dios. Y Dios quiere que regreses a Él inmediatamente. Entonces el pecado es dañino porque nos aleja de Dios. Necesitas, ojalá no pecáramos jamás, pero si pecas, acércate a Dios inmediatamente, ve a Él, acércate a Él, porque de nuevo en Él vas a encontrar la paz y el gozo y el disfrute de andar con Él. Mientras más permanezcas en tu pecado, menos ganas tienes de estar con Dios, menos ganas tienes de abrir la Biblia. Esto se puede convertir en un círculo vicioso que te aleja más de Dios y te acerca más al pecado. Necesitas correr de nuevo a Dios rápidamente, acercarte a Él, buscarle a Él. Entonces, de eso se trata precisamente la vida cristiana, de vivir cerca de Dios, en comunión estrecha, preciosa y amorosa con Dios, caminando con Cristo en todo lo que hacemos, glorificando a Dios y gozando de Él para siempre. Dice ahora en el versículo 7: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Muchas cosas importantes ahí. No es un ejemplo sobresaliente de un hombre de fe y de obediencia por esa fe, ¿sí? Dios, ustedes saben la historia, la han leído en Génesis 6, 7, ¿verdad? Dios habló a Noé acerca del diluvio que traería y le dio instrucciones sobre la construcción del arca. Y dice Génesis 6:22: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahora, hermanos, piensen un poco en las condiciones de Noé, ¿sí? Son algunas muy similares a las nuestras, pero algunas pienso que mucho más desafiantes que las nuestras. Una semejanza es, dice la Escritura, que toda carne, todos los seres humanos se habían corrompido sobre la tierra. Y que el pensamiento de los seres humanos era de continuo solamente el mal. Muy semejante, ¿verdad? Muy semejante a lo que estamos viviendo hoy. ¿Ok? Dice, pero vean, Dios le dice: Noé, vas a construir un arca, un bote, pues, un barco, una especie de barco enorme, enorme. Las proporciones son enormes. Si tú has tenido la oportunidad, Dios nos dio la oportunidad a mi familia y a mí hace 5 años más o menos, de estar allá en el modelo del arca, ahí en Kentucky, ¿verdad? Si lo has podido ver, lo ves de afuera y es una cosa enorme, pero entras y dices, ¡wow! Porque tiene un espacio impresionante para llevar lo que Dios dice que iba a llevar Noé, ¿verdad? Muchísimos animales, alimentos y una serie de cuestiones, ¿ok? Bueno, ahora Dios le dice a Noé, va a venir un diluvio, yo voy a juzgar a toda la tierra, voy a destruir a toda vida en este mundo. Construye un arca. Piensa lo que eso implica. Piensa lo que eso implicó para Noé. Entonces Noé dice que empezó, o sea, que hizo conforme Dios le dijo. Y ahora imagínate a Noé yendo por árboles, cortándolos, Noé y su familia. Sabemos que eran Noé y su familia, ¿verdad? Yo no sé si él contrataría a algunas otras personas, pero en todo caso, imagínate la cantidad de árboles, el tamaño de esos árboles, el trabajo que implicó, y pasó un año, y pasaron 2 años, y no había una gota de lluvia. Es más, la Biblia dice que no había llovido sobre la tierra, que Dios regaba la tierra de otra manera, a través de un flujo. Se piensa tal vez, probablemente el ambiente era muy húmedo, una especie de invernadero, y además todos los ríos y aguas, ¿verdad?, de subterráneas que mojaban, etcétera, ¿no? 3 años, 5 años, 20 años, 50 años. Ahora piensa, la Biblia dice que nadie más creyó, ninguna otra persona creyó. Noé y sus hijos, con la ayuda de las esposas, ¿verdad? Y pasaba el tiempo, y tú te puedes imaginar a la gente que pasaba por ahí y les decía, ¿qué estás haciendo, Noé? Estoy construyendo un arca porque Dios dijo que va a juzgar la tierra por la maldad, y Dios nos ha llamado a arrepentimiento. Y Dios nos ha dado un medio de salvación, y esta arca es el único medio de salvación. Ja, ja, ja. ¿En serio? Estás loco, Noé. ¿Te parece parecido? Yo no sé cuánto tiempo, cuántas veces te han dicho loco. A mí alguna que otra, pienso que lo han pensado más que decírmelo. Pero trata de imaginar a Noé año tras año, década tras década, porque todo parece indicar que transcurrieron cerca de 120 años desde que Dios le anunció a Noé que iba a traer el diluvio hasta que Dios trajo el diluvio. Y te puedes... Ahora, por favor, es lo que quiero que piensen. Miren, es impresionante y es precioso conocer creyentes. Gracias a Dios por sus vidas. Porque yo los veo caminar por fe. Yo los veo creer en el mismo Dios que yo creo. Yo... me alegro y me gozo, ¿verdad?, de ver a hermanos compartirnos lo que están buscando hacer por fe, lo que están haciendo por fe. Hoy vamos a tener al rato a un hermano que nos va a compartir de un llamado que tiene, ¿sí?, lejos de aquí, para vivir por fe. Entonces es precioso que seamos todos los que estamos aquí, más un montón de más creyentes que tú conoces en otras partes de esta ciudad y del mundo. Nos alentamos unos a otros. Ahora imagínate a Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas, solitos. Solitos. ¿Alguna vez te has sentido solo o sola en tu fe? ¿En el trabajo? Ahí va el loco. Ahí va el fanático, ahí va el aleluyo, ¿no? Jóvenes que están aquí, ¿alguna vez te has sentido solo, sola en tu escuela? Porque eres el único que cree, la única que cree. Qué difícil, ¿no? Piensa en la fe de Noé. Piensa en la fe de Noé. Porque toda la sociedad estaba corrompida y nadie quería arrepentirse. Y seguramente todo mundo se estaba burlando de él. Y otra cosa además, Por ahí en la familia tenemos un chiste familiar, porque mis papás son de Acámbaro, Guanajuato, y entonces mi tía, mi abuelita, mis tíos, seguido decían que Acámbaro es el ombligo del mundo y próximo puerto marítimo. Y lo digo de broma, porque lo más probable es que Noé no estaba al lado del mar. Entonces imagínate lo que eso significaba. Y Noé seguía construyendo y construyendo y construyendo. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, con temor reverente, en que su casa se salvase. A veces los padres de familia un poco así, ¿verdad? Disciplinando a los hijos, educándolos conforme a la fe que Dios nos inculcó. Y la gente de afuera también te dice: estás loco, ¿qué estás haciendo? ¿Qué les enseñas a tus hijos? ¿Verdad? Pero queremos que se salven, queremos que conozcan a nuestro Dios, queremos que vivan para Él, el único Dios verdadero. En Cristo hay vida eterna, y es lo que queremos hacer, ¿verdad? Entonces, verdaderamente la fe de Noé estaba a toda prueba, ¿verdad? No se veía nada. No había manera, ni un solo vestigio, de que de verdad iba a llover y de que de verdad iba a venir un diluvio, y él siguió construyendo. Y dice entonces: por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y entonces Noé condenó al mundo, primero porque les hablaba del arrepentimiento y la verdadera fe y el verdadero Dios. La Biblia dice que él era pregonero de justicia, ¿se acuerdan? Segunda de Pedro 2:5 dice, hablando de Dios, dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces sabemos por este pasaje claramente que Noé, mientras construía el arca, predicaba la salvación. Predicaba del único Dios verdadero, de la fe que salva, del arrepentimiento, del único medio de salvación, que era el arca. E incluso la Biblia compara el arca como medio de salvación con nuestro Señor Jesucristo como único medio de salvación, ¿verdad? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único medio de salvación. Y tú y yo debemos ser pregoneros de justicia, anunciar las buenas nuevas de salvación. Gracias a Dios, porque no, nuestras condiciones no son tan adversas como las de Noé, aún así son adversas. Y aún así la presión social es dura. Como digo, los jóvenes muchas veces, ¿verdad? En la escuela, secundaria, prepa, llegan a la universidad, creo que se pone peor. Peor todavía. Porque ahí, como decía la vez pasada, no les van a enseñar a vivir por fe. Y sí se van a reír de ti, y se van a burlar de ti, te van a criticar. Algunos tal vez ni se quieran juntar contigo, de plano. Ahora, entonces Noé, vean la presión social, la tentación que él tenía, se fortaleció en fe, pero él se podía haber acomodado al mundo, ¿no? Híjole, llevo 5 años y no hay ninguna gota. Y el mundo vive como quiere, ¿no? Con libertad. Hace lo que quiere. Muchas veces parece que les va muy bien. Parece que disfrutan mucho, ¿no es cierto? Y toda esa presión sobre Noé. Noé se podía haber acomodado a las maneras de vivir del mundo. Y tú te puedes acomodar. Y yo me puedo acomodar. Y Dios me hablaba a través de este pasaje. Y tengo que considerar en dónde en mi vida me estoy acomodando al mundo. Y yo te pido que lo consideres. Porque el mundo ejerce muchísima presión, muchísima. Y nos está influyendo más de lo que tú y yo queremos admitir. Y este es un llamado a revisar tu vida y mi vida. Revísalo. A ver, ¿esto realmente es inofensivo? ¿Está bien? ¿Es solo un pasatiempo? ¿Puedo dedicar algo de tiempo el fin de semana, el domingo, ya que estoy relajado allá con la familia, esto? Ok. Pero cuidado, porque muchas veces lo que estamos haciendo es acomodándonos al mundo y no estamos siendo pregoneros de justicia. Y Noé hablaba y trabajaba. O sea, lo que él hablaba era consistente con su fe, pregonaba la justicia de Dios, pregonaba la salvación, pero también lo que él hacía y la manera como trabajaba, pregonaba la salvación. Y es lo que tenemos que hacer. Dice pues la Escritura, vean el versículo 9 de Génesis 6, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y el justo en la Biblia es el que vive por fe. Mateo 24, 37 a 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo estás viviendo? ¿Realmente estás viviendo creyendo y creyendo que Jesús va a regresar? ¿O nos está atrapando el mundo en esta manera de vivir, como que parece que Dios no está ahí, como que parece que Jesús nunca va a regresar? Y finalmente, dice que fue heredero de la justicia que viene por la fe. Noé heredó una justicia que viene por la fe. Noé no fue declarado justo por sus obras, sino por la fe, insiste el pasaje, ¿no? Pero Noé, por la fe, vivió haciendo lo que Dios le había dicho, ¿verdad? Como decía Juan Calvino, somos salvados por la fe sola, pero la fe que salva nunca está sola, porque la verdadera fe está acompañada por obras que demuestran que es real, que es viva. Y otra vez, es para nosotros necesario analizar nuestra vida, porque si tu fe no tiene obras, está muerta. Está muerta. Finalmente, sigue, llegué Raúl, pero muy de pasada. Yo sé, Raúl va a tomar prácticamente esto, porque de ahí en adelante, el autor de Hebreos va a hablar de Abraham y le va a dedicar mucho a Abraham. De hecho, en el libro de Hebreos, capítulo 11, es el personaje de fe, el creyente que más atención recibe, ¿ok? Partiendo de aquí y su esposa Sara, algo, ¿no? El otro es Moisés, que también habla mucho el autor de Hebreos, pero sobre todo Abraham. Dice del 8 al 10, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, la fe de Abraham estaba puesta en Dios, estaba puesta en sus promesas, estaba puesta en la eternidad. Noten algo más. Los creyentes en el Antiguo Testamento eran salvos por fe. Y claro que hay vida eterna. Enoc fue tomado de esta vida y llevado con Dios. Elías fue tomado y llevado con Dios. Y Abraham esperaba en la vida eterna. Él sabía que esto no era todo. Pero Jehová había dicho a Abraham, dice Génesis 12, 1 al 3, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y wow, ¿verdad? Podríamos predicar y predicar sobre este pasaje, porque en la simiente de Abraham vendría el Mesías, Jesucristo, nuestro Salvador, que moriría por nuestros pecados y resucitaría para salvarnos. Pero además dice la Biblia que los que somos de fe somos hijos de Abraham. Es doblemente la bendición, ¿verdad? Jesús descendiente físico, podríamos decir, a través de la mujer, ¿verdad? A través de María, ¿no? Pero los descendientes de fe que hemos creído, venimos a ser hijos de Abraham, hijos de Dios por la fe. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron, o sea que Abraham salió a una tierra que no conocía cuyo camino era largo y tormentoso, pero obedeció y fue para allá. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y dicen los últimos versículos de este pasaje: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y claro que nos llama la atención que en aquel entonces Abraham se rió cuando Dios le dijo que iba a tener un descendiente, pero creyó. Y Sara se rió, y de alguna manera le preguntaron a Abraham: ¿y por qué se rió tu mujer? Todo parece indicar que ella dudó, pero luego se fortaleció en fe, ¿sí? Evidentemente creyó y siguió adelante, y finalmente Dios la fortaleció para tener un hijo y una descendencia numerosísima, tanto en lo físico como en lo espiritual, ¿okay? Vamos a quedarnos hasta aquí. No olviden, vivir por fe es caminar con Dios, y caminar con Dios es vivir en el Espíritu. Y la fe verdadera se manifiesta en obediencia. Amén. Amado Señor, tú sabes, Padre Santo, que nuestra obediencia es muy imperfecta y fallamos continuamente. Pero es maravilloso, nuevamente, que hayas diseñado nuestra adopción como hijos y nuestra salvación por fe, creyendo. Otorga esa fe, Señor, a los que no la tienen. Dales fe para salvación. Y a los que nos has dado fe para salvación, manténnos en esa fe. Fortalécenos en esa fe. Ayúdanos a caminar contigo, a caminar estrechamente, en intimidad, en compañerismo contigo, porque tú nos creaste para ti, tú nos quieres caminando a tu lado. Enséñanos a disfrutar de ti, a gozarnos en ti, Señor, a vivir en esa fe, caminando a tu lado, viviendo en el Espíritu, y que nuestra fe, siendo verdadera, produzca obras de obediencia, que seamos pregoneros en este mundo que está de cabeza, que está perdido. Ayúdanos a ser luminares en medio de una generación maligna y perversa. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Dios nos ayude y bendiga.